Muy bien, el gobierno distrital ha iniciado una tarea de tratar de recaudar aquellos impuestos que entran en morosidad. Y pues últimamente ha habido vencimientos de algunos, y bueno, tenemos a la secretaria de Hacienda de Bogotá, la doctora Beatriz Arbeláez, para que nos diga cómo va esa tarea antievasión y sobre todo cómo va el desempeño y qué perspectivas hay en materia de recaudo para el 2019. Doctora Beatriz Arbeláez, muy buenos días.
Buenos días, Héctor. Buenos días para todos los oyentes.
Bueno, cuéntenos a ver, porque uno cuando le hablan del fisco, así sea de Bogotá, uno como que se asusta, ¿o no?
Ajá. obviamente, los que trabajamos en este tema, pues una de las principales labores sí es básicamente recaudar todos los impuestos. Y pues en el caso de ahorita de la dirección de cobro, que es pues la noticia que se está dando, también tenemos que recaudar todos los temas de las multas que se ponen por conductas en contra de la regulación o en contra, por ejemplo, los comparendos del código de policía. Entonces, sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues básicamente nosotros pues decidimos a partir de una autorización que nos dio el plan de desarrollo o el consejo a través del plan de desarrollo crear la dirección de cobro como una dirección especializada diferente a la dirección de impuestos de Bogotá, precisamente con el propósito de fortalecer ya toda la etapa del cobro jurídico y de los impuestos y de todas las otras sanciones y comparendos que se ponen a los ciudadanos por conductas en contra de la regulación, en contra pues del buen convivir.
Sí, aquí veo un comentario del tiempo relacionado del ultimátum amoroso, se dice: nadie está exento de tener una crisis financiera que le impida pagar a tiempo, pero también resulta injusto y hasta inequitativo con aquellas que son cumplidas y rara vez reciben un reconocimiento por su esfuerzo. Sanear las finanzas es el objetivo de la nueva estrategia, lo cual no significa que las autoridades dejen de acudir al cobro persuasivo con el fin de que el contribuyente tenga opción de pagar a tiempo. En todo caso, ello no debe dar pie a que la generosidad se convierta en táctica disuasiva y sea la ciudad la que termine perdiendo. Esa estrategia de seducir al contribuyente, ¿cuál sería?
Bueno, nosotros siempre estamos generando pues los incentivos para que los contribuyentes y todas las personas pues paguen cumplidamente. Pues obviamente nosotros primero pues tenemos los descuentos por pronto pago de predial y de vehículos. Uh-huh. Cuando las personas ya entran en mora, porque pues como lo dice ese editorial, pues sí, nadie está exento de tener alguna crisis. Uh-huh. Fundamentalmente nosotros en la Secretaría de Hacienda pues siempre estamos haciendo primero que todo lo que se llama el cobro persuasivo. El cobro persuasivo es decirle: señores, por favor, pónganse en al día con la ciudad. Tenemos posibilidades obviamente de ofrecerle acuerdos de pago, pero precisamente en los temas tributarios pues es complejo. A veces se ofrecen reducciones de intereses, pero últimamente pues ya precisamente por la inequidad que eso genera con las personas cumplidas, pues la Corte Constitucional se ha pronunciado inclusive en contra de que haya unas reducciones muy fuertes en las sanciones y los intereses de mora, y ahora entonces se cambió la modalidad a que si el contribuyente se comporta bien, a medida que se comporte bien, precisamente si le ocurre una sola vez y se ha comportado bien en los últimos 4 años, le podemos reducir la sanción, pero toca hacer el procedimiento, revisar el comportamiento contribuyente.
Pero digamos, yo tengo puesto y estoy bien, he venido, y como usted dice, he venido pagando los impuestos, y de un momento a otro me quedé sin impuesto y coincide con el pago, digamos, del predial, y no lo pude hacer porque no tengo recursos, pues porque estoy sin impuesto. Y de todas formas, digamos, yo tengo el sentido de tener esa cultura de pago, pero no tengo con qué pagar. ¿Qué puede hacer ese contribuyente? ¿Se acerca? ¿Hay refinanciación? ¿Hay posibilidad de que un pago del impuesto predial o de vehículos sea financiado a varias cuotas? ¿Cómo sería eso, una situación de emergencia que se presentara así?
Bueno, en primer lugar, pues en el impuesto predial en particular, nosotros sí tenemos y ofrecemos hace 2 años la posibilidad de que se pague a plazos en 4 cuotas bimestrales. Es decir, si la persona no puede pagar de un solo contado, durante el año nosotros le damos la posibilidad de pagarlo en 4 cuotas. Uh-huh. Pero si definitivamente tampoco, pues no, mejor dicho, no hizo uso de esa posibilidad, que este año inclusive se vence esa posibilidad de que el contribuyente decida hacer eso, tiene que hacerlo antes del 29 de marzo, es una posibilidad.
Sí.
Él no tuvo esa pues opción, o se pasó,
o lo echaron después del 29 de marzo del puesto.
Bueno, también puede ser. Básicamente nosotros sí, ya el tema es que cuando ya se le vencen los plazos al contribuyente, ya en la problemática se vuelve un poquito más compleja, precisamente porque pues se quiere desincentivar las conductas. Entonces ahí sí ya le empiezan a correr intereses moratorios, pero sin embargo, obviamente, el contribuyente siempre tiene la posibilidad, precisamente para evitar las medidas cautelares, o sea, que le embarguemos el sueldo, que le embarguemos las cuentas, que le embarguemos el mismo bien, por ejemplo, el vehículo o el predio, pues básicamente sí puede acercarse a la Dirección de Impuestos de Bogotá en este momento. Ya posteriormente, cuando entre la dirección de cobro, pues a la dirección de cobro, pero igual a través de los supercades nosotros los atendemos. Básicamente le podemos dar lo que se llama un acuerdo de pago, es decir, que pague a plazos. Lo que pasa es que ahí sí, cuando ya deja vencer la obligación, sí tiene que empezar a pagar intereses de mora.
Ay, no, bueno, es decir, la fecha clave es 29 de marzo para que aquellas personas que quieren pagar a plazos, ¿no?
A plazos, sí, correcto.
Bueno.
Primer vencimiento de predial este año, con el descuento del 10% es el viernes 5 de abril.
Ok. Bueno, ¿cómo va el tema de las plataformas? ¿Ya funcionando 1A? Porque ahí vimos que alcanzó a haber como un amago de contingencia para pagar el ICA y el RETEICA.
Sí, señor. Claro, porque este año se nos vencían por primera vez se nos vencían todos los contribuyentes de ICA y tenían la obligación solamente de hacer la declaración a través de la página. Uh-huh. Pues como siempre, nosotros pues empezamos con las campañas desde el año pasado, les dijimos, por favor, no dejen para última hora el cumplimiento de esta obligación. Recuerden que solo virtualmente que lo pueden hacer, declarar. Uh-huh. Y pagar también lo pueden hacer virtualmente, pero como tenían que hacer la obligación precisamente el viernes, último día, es decir, el viernes pasado,
sí,
pues obviamente empezaron todos los contribuyentes que no habían cumplido con la obligación, pues todo enero, digamos, o por lo menos durante toda la semana, y claro, se congestionó la página. Uh-huh. Y tuvimos intermitencias y pues por esa razón, pues básicamente por la congestión y pues todos los ingenieros y el soporte trabajando, pero igual tuvimos la contingencia, la declaramos y eso hizo que pues se trabajara, etcétera, en estabilizar. Y se ha monitoreado la página y decidimos entonces decretar el levantamiento de la contingencia ayer. Quiere decir que los contribuyentes del régimen común, que es, a los cuales se le vencía la obligación el pasado viernes, tienen que hacerlo máximo hasta hoy a las 11:59 de la...
Sí, aquí estoy leyendo un comunicado de ustedes que dice: el nuevo plazo para presentar y o pagar las declaraciones tributarias por concepto de impuesto de industria y comercio y complementario de tableros y declaración de retención del impuesto de industria y comercio y sobre tasa a la gasolina es hasta el 23 de enero a las 11:59 de la noche.
Así es, de acuerdo.
Muy bien. Bueno, ¿cómo va el recaudo? ¿Cómo lo ve para este año? ¿Cómo arrancó el año? Nosotros le medimos la temperatura a algunos negocios que se desarrollan, por ejemplo, a algunas sucursales de bancos, a algunos confeccionistas, y la gente dice que arrancó como un tiro. ¿Usted cómo ha sentido el arranque del año?
Pues en general bien. Yo creo bien, pues porque el comportamiento pues de la economía, las perspectivas son bastante positivas para este año. Uh-huh. Y pues nosotros obviamente pues en nuestras campañas, sobre todo con los deudores morosos, pues que es con las que empezamos desde muy temprano atendiendo a los deudores morosos, precisamente para evitar, pues para tratar de que salgan del boletín de deudores morosos, pues que impide, por ejemplo, contratar con las entidades públicas, pues empezamos a atenderlos y pues sí tuvimos bastante atención y pues obviamente no tengo todavía las cifras, pero sí creemos que con eso igual también estamos incentivando a que nos paguen. Y de todas formas nos fue muy bien el año pasado porque cumplimos por encima la meta de recaudo.
¿Cuánto era el recaudo? ¿Cuánto fue el recaudo del año pasado? ¿Tiene la cifra en la memoria o no?
9.070.000 y teníamos como meta 8.9.
De meta y
billones, y sí. Hablamos 9.70 billones, un poquito más de 9 billones.
Muy bien. El tema para este año, ¿cuánto va a ser el recaudo para este año? Lo que esperan ustedes, ¿cuál es la meta para 2019?
La meta para 2019 es 9.5 billones y pues como siempre pues esperamos cumplirla y pues como acabo de mencionar, el tema económico se ve un poco mejor realmente. Pues espera que crezca tanto el país mejor, pero igual la ciudad, porque pues estamos como en obra. Entonces, pues sí, hemos adelantado muchas contrataciones a lo largo y ancho de la ciudad para poder cumplir con el plan de desarrollo y pues las obras grandes. Esperamos dejarlas contratadas este año.
¿Esa meta cuánto crece? ¿Por encima de lo que fue la inflación el año pasado, que fue de 3.18%?
¿La de recaudo?
Sí.
La de recaudo la tenemos creciendo alrededor del 6%.
O sea, doblando la inflación.
Sí, porque a pesar de que en el impuesto predial pues moderamos bastante el incremento, sí esperamos que nos crezca alrededor de 5%. O sea, esa fue la proyección con la que se hizo el presupuesto, un poquito por encima de la inflación, por ejemplo, en ese caso.
¿Cómo está la actualización, digamos, de los predios en Bogotá? ¿Ya están más cerca? La forma como Catastro los visualiza en materia de precio a lo que se vende comercialmente?
Al revés, lo que tomamos fue una decisión en el Confis distrital de diciembre, precisamente de moderar un poco el acercamiento al avalúo comercial, precisamente para un poco moderar el impacto que tiene sobre el impuesto predial. Entonces tomamos decisiones como bajarle al estrato 1, 2 y 3, 10 puntos porcentuales el porcentaje que se toma del valor del terreno, porque en los predios se toma un porcentaje de valor de terreno y otro de construcción. En el caso del 1, 2 y 3, precisamente porque la dinámica la dinámica comercial hace que los avalúos se incrementen por encima de dos dígitos en esos estratos, y precisamente para bajarles el impacto sobre el impuesto predial, tomamos la decisión de disminuir ese porcentaje en 10 puntos porcentuales, el porcentaje del valor comercial que se toma como referencia para determinar el valor catastral. En 1, 2 y 3, 10 puntos porcentuales, precisamente para aliviar un poco la carga que el impuesto predial tiene sobre el bolsillo pues de los bogotanos. Y así lo hicimos también pues con menores porcentajes en estratos 4, 5 y 6, ya menores porcentajes, o sea, lo hicimos de manera progresiva.
Bueno, Bogotá, como el país, se ha visto sorprendido por la migración de venezolanos. ¿Hay alguna partida presupuestal que les tocó asignar a usted como secretaria de Hacienda para atender esa llegada en cascada de venezolanos a Bogotá?
Sí, pues en las discusiones de preparación del presupuesto, en realidad pues toda la atención a esta población se hace pues a través de todas las entidades, si se quiere, de los sectores sociales, es decir, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Integración Social, especialmente. Entonces, obviamente, como esas secretarías atienden esa población, pues en el proceso de elaboración de presupuesto expresaron necesidades adicionales y pues de alguna forma en las discusiones de presupuesto, sobre todo, decidimos complementar la asignación, especialmente en la Secretaría de Salud, porque sí podía haber un defecto, entonces le dimos alrededor de unos 15 mil millones de pesos adicionales, precisamente con el propósito de destinarlos pues al déficit que se genera en la Secretaría de Salud por la atención que se hace a esa población pues sin posibilidad de cobrar, ¿no?
¿Cómo van los procesos de democratización de las entidades en donde el distrito es accionista?
Bueno, como ya lo señaló el alcalde en el proceso particular de la ETB, decidimos, pues, dado el pronunciamiento del Tribunal Administrativo Cundinamarca, que no nos permite continuar con el proceso, pues decidimos que no vamos a avanzar, dado pues también que ya nos queda muy poquito tiempo en avanzar con ese proceso. Entonces decidimos no avanzar con el tema de la ETB.
Ahí no se acudió a la segunda instancia, o sea, al Consejo de Estado, ¿se dejó ahí?
Pues como yo se lo pregunté a la secretaria jurídica, aparentemente no teníamos otra instancia. Se quedaba ahí, eso. Entendí, pero no conozco muy bien los procesos jurídicos, entonces pues no teníamos otra instancia como ir hasta el Consejo de Estado. Entonces pues el alcalde y pues con su equipo pues decidió que no presentamos ese proyecto de acuerdo, porque tocaría volver a presentar proyecto de acuerdo, etcétera. Entonces decidimos no avanzar con ese proceso en el caso de la ETB. En el caso de la energía, pues hicimos la primera etapa y pues como sacamos el comunicado el año pasado, pues nosotros tenemos un periodo de congelamiento, pues decidimos que no vamos a efectuar ninguna acción por el término de 6 meses, y pues estamos mirando muy bien si seguimos adelante. Pues de todas formas tenemos recursos en el presupuesto del distrito, pero estamos decidiendo bien dependiendo del comportamiento del mercado, sobre todo.
Muy bien, ¿y el tema del metro?
El tema del metro, pues va bien, va dentro de los cronogramas que se han establecido, que ha comunicado oficialmente el metro, y pues espera la adjudicación, si no pasa nada, si todo va dentro de los términos en el mes de septiembre.
Bueno, que usted va a invitar desayuno el próximo 30 de enero, que va a ser corte de cuentas, ¿cómo es la cosa o no?
Sí, señor. Exactamente. Pues como a todas las entidades nos corresponde, y pues por la transparencia que tenemos que con la cual tenemos que adelantar la gestión, sí. Estamos invitando a un desayuno compensar el próximo 30 a las 8 de la mañana para la rendición de cuentas del sector de Hacienda.
¿Desayunito santafereño con tamalito o no?
Bueno, no tengo muy claro, pero va a ser desayuno.
Bueno, última de mercado, ¿cuándo va a haber emisión de títulos de parte del distrito?
Estamos preparando pues ya todos los procesos, estamos preparando ya la contratación pues de la banca de inversión, que es lo que primero nos corresponde precisamente para ya preparar la emisión que pretendemos hacer pues este año. Pues obviamente dependemos también de condiciones del mercado, etcétera. Pues con el fin de determinar el mejor momento, pero pues tenemos que cumplir todo el procedimiento de preparar primero, y pues empezando por la contratación de la banca de inversión.
No recuerdo, ¿ya fijaron algún monto de emisión o no?
No, todavía no, pero pues estamos estimando con base en procedimientos que estaríamos alrededor de los 2 billones, es algo, una cifra que tenemos en la mente, pero pues usted sabe que todo eso también va cambiando dependiendo de condiciones, etcétera, pero estamos pensando que un monto posible puede ser alrededor de unos 2 billones.
Bueno, doctora Beatriz Arbeláez, estaré acompañándolas, si Dios quiere, allá en ese desayuno del 30 de enero en la secretaría, en Compensar, con usted y con todo su equipo, para saber el balance, que creo que va todo sobre ruedas.
Sí, señor, muchas gracias, allá nos esperamos a todos los que quieran ir, a toda la ciudadanía, etcétera.
Muy bien, pues es la secretaria de Hacienda de Bogotá, la doctora Beatriz Arbeláez, a quien agradecemos sus minutos en Primera Página Radio, y siempre bienvenida a Javeriana Estéreo. 6:46 de la mañana.